Deportes. Voz de Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes Cope Salamanca un día más aquí en la Cope, en la radio. Gracias, como siempre, por estar ahí. Estamos hasta las 4 de la tarde con el tertulión. Tenemos media hora de muchas cosas que analizar, de muchas cosas de las que hablar. En la segunda división B hay que hablar del Salamanca porque está en el puesto del play-out. Faltan dos jornadas y el Salamanca está con el agua al cuello. El domingo recibe al Internacional de Madrid a las 6 de la tarde, que es el horario marcado para todos los partidos de esta jornada. Va a ser jornada de transistores, de radio, de goles en un campo, en otro. Insisto, el Salamanca que se la juega contra el Inter, el club que ha mandado ese objetivo 15.000, quiere meter 15.000 personas en el Estadio El Mántico de cara a este partido, con ofertas de nuevo para los socios, etcétera. Ahora lo comentamos todo y hablamos de la situación de Salamanca, que es desde luego muy delicada a falta de dos jornadas. 1.134 onda media, estamos en la web también, en cope.es/Salamanca, y estamos también para los oyentes aplicados en las aplicaciones de Cope y de Tiempo de Juego. Está David Barro con el control y quien te habla, Pablo Acebo, Cadena Cope. Bienvenidos.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio, sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
La calidad e higiene en industria alimentaria tiene un nombre en Salamanca, Trasanam. ¿Tienes un negocio dedicado a la industria alimentaria? En Trasanam te asesoramos, formamos a tus manipuladores de alimentos, eliminamos posibles plagas, nos ocupamos de todo. Estamos en la avenida Alfonso IX de León 4244 bajo, teléfono 923 12 32 63, Trasanam, y gana en tranquilidad.
Low, low and behold. Time has taken its toll.
Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low, low and behold.
Y 32, estamos en directo, estamos en la radio, estamos en la COPE, vamos con el tertulión. Está Javi Garrote, hola Javi.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Está Carlos Tabernero, agencia de Cal. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Y está José David Prieto, de la Peña del Calvario, del Salamanca. Hola, José, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Vamos al lío, vamos con el tertulión. Tenemos radio hasta las 4 de la tarde y hay caras largas aquí en la mesa de la COPE. Ahora nos lo cuentan, va.
En Barcelona, Grupo Silvestre, restaurantes y marisquerías, los mejores productos del mar y la tierra, exquisita cocina y servicio, Grupo Silvestre.
En la Barceloneta, Restaurante Salamanca y Restaurante Salamanca 2.
En el Puerto Olímpico, Restaurante La Barca y Restaurante La Fonda del Port.
Y en la Plaza de España, Cervecería, Restaurante Porto Novo.
Grupo Silvestre, una apuesta segura por la calidad.
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones & Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Y 34 en directo en la COPE. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar del Salamanca. Estamos hasta las 4 aquí en este tertulión. Y quiero saber cómo estáis, porque insisto, hay caras largas en esta mesa de la COPE. ¿Estáis decepcionados? ¿Tenéis miedo? ¿Tenéis ganas de que llegue el domingo? ¿Cómo estáis ahora mismo después de la derrota del Salamanca contra el Valladolid?
Hombre, en peores plazas hemos toreado, ¿no? Hay que ser mínimamente optimista. Yo venía un poco también cabizbajo y a ver, que es verdad, que es que realmente valorando el partido del domingo, valorando la imagen, valorando al equipo en la segunda mitad, cuando se queda con un hombre menos el Valladolid, que todos los allí presentes dijimos, bueno, esto cambia para mejor, y a poquito que apretemos y a poquito que achuchemos, el puntito malo será que no lo saquemos, que el punto era oro el domingo. Y resulta que es que el equipo en la última media hora de partido pues da la sensación de tener un bloqueo, yo no sé si mental, si de autoconfianza, no sé, o sea, es un diagnóstico que yo todavía no me explico, ¿no? Y así vamos mal. Punto optimista, pues bueno, pues que quedan dos partidos y al final, si dices gano los dos partidos, pues me he salvado. Pero llega el Salamanca a estas dos últimas finales, a estos dos últimos partidos, dando garantías de que pueda ganar los dos partidos, pues es fútbol y puede pasar. Pero la balanza yo la pongo muy, muy, muy equilibrada y quizá cayendo un poquito al no.
A Vigo no va el Salamanca de paseo, Javi.
Bueno, quién sabe.
Carlos, David.
Yo la verdad es que creo que el Salamanca, entre los muchos problemas que ha tenido en estos últimos meses, uno de los principales ha sido apostar por la fe y no por los argumentos. Hemos estado durante varios meses creyendo que este equipo podía salir adelante solo por fe, porque los argumentos futbolísticos de los últimos tres meses no invitaban al optimismo. Y ahora estamos donde decíamos hace seis jornadas, que advertíamos, ojo, esto, estar fuera, no es importante ahora, es importante estarlo en la jornada 36, en la 37 y en la 38. Y resulta que llegamos a la jornada 37 y estamos en play-out, con el descenso a 5 puntos, que parecía ya completamente salvado, y una derrota o un empate el domingo nos lo vuelve a complicar, y sobre todo con la sensación de que aunque dependes de ti mismo, un equipo que no ha sido capaz de encadenar dos victorias seguidas en toda la temporada, no creo que lo
una
sea capaz
solo,
ahora.
En la 18 y la 19 fueron las
dos únicas veces. Internacional y Celta B, ¿no?
Exactamente.
Ojalá fuese otra vez, se repitiesen aquellos resultados. Pero el problema son las sensaciones que da. Yo veo al equipo agotado, y cuando digo agotado no es tanto a los jugadores a nivel físico, que algunos también, sino al técnico. Le veo sin ideas, sin planteamientos claros y sin saber sacar al equipo del atolladero en el que se ha metido. Y eso me parece muy grave, y creo que desde el club quizá tendrían que haber tomado decisiones el domingo para cambiar el rumbo.
José.
Pues yo al contrario que en los partidos con Unionistas y con la Cultural, que no son resultados positivos, sí me fui con sensaciones positivas este domingo al revés. O sea, un equipo que jugó peor contra 10 que contra 11 y sin ideas. Y también un factor que ha dicho que es que físicamente yo tampoco los veo. Creo que los últimos 20 minutos pesan muchísimo. Y eso es lo que también, porque contra Navalcarnero fueron los primeros, la primera media hora de la segunda parte fue la que decidió el partido. Y luego en los últimos minutos fue Sotres con esa parada.
Yo lo que veo es que, estando de acuerdo en muchas de las cosas que decís, aquí nadie toma tampoco responsabilidades, porque José habla de la parcela física, y cuando escuchamos hablar a Escolar dice que el equipo físicamente está fantástico, que el equipo trabaja muy bien físicamente y tal. Hablamos de Calderón, que no está llevando bien el barco en esta segunda vuelta. El Salamanca es el sexto peor equipo de la segunda vuelta, y nada, pues cada partido es este ha sido el césped, el anterior ha sido el árbitro, el anterior no sé qué. Aquí nadie asume responsabilidades y dice, oye, estamos mal, y yo creo que a partir de ahí construir, ¿no? Lo reclamamos hace semanas. Yo veo que aquí cada uno pues dice que todo está bien y se está escurriendo el bulto, ¿no?
Esto es como en clase cuando no te sabías el ejercicio y buscaba voluntarios el profesor, ¿eh? Todos intentamos pasar totalmente desapercibidos para que no nos señalara y nos dijera la pizarra, ¿no? Pues es lo mismo, tú lo has dicho, parcela física, se le pregunta a Jorge Escolar, el equipo está muy bien. Parcela técnica, sale Antonio Calderón, hemos tenido mala suerte, esto lo otro. Parcela de jugadores, en una plantilla larga es lógico que haya varios con autocrítica, pero hay otros que parece que no, ¿no? Parcela de la dirección, o sea, Manuel Lobato...
Esos ya ni hablan.
No, es que Manuel Lobato ya ni habla, pero ya tampoco ni actúa. Entonces, al final... mucha culpabilidad si pasa lo que está cerca, que todos tenemos ese halo de optimismo que no va a pasar, también habrá que mirarle a él, ¿no? Por no haber atajado el problema cuando tuvo que atajarlo, o por no haber tomado una decisión cuando ha tenido que tomarla.
¿Cómo?
¿No?
¿Qué le reprocháis a Lobato? ¿Qué debería haber hecho para parar esto y no lo
falta de decisión con respecto a algunos miembros de la parcelaria de dirección deportiva, como decía Javi, que quizá ya no deberían estar en el Salamanca, y el pasado domingo creo que de la dirección técnica, me refiero al equipo, al
Calderón.
Técnico, a Calderón. A Calderón, a mí me da y a que sus domingo, acompañantes.
A mí me da que el domingo tiene que haber estado, si no es buena parte del postpartido, buena parte de la tarde, y yo creo que tiene que haber estado pensando en ¿me cargo a Calderón o no me cargo a Calderón, Manuel Lobato? Creo que es su proyecto, creo que él es el que pone el sustento económico, creo que él es el que quizá junto por debajo de la afición, porque al final yo creo que la afición, lo hemos dicho siempre, es el valor más importante de este club, sí, ¿no? Pero junto a la afición es el que más se juega, Manuel Lobato, y yo estoy seguro de que viendo lo que vio el domingo, tiene que haberse estado planteando seriamente el pegar un giro de 360 grados, cambiar al entrenador para estas últimas finales, ¿no? Al final parece que no se ha tomado esa decisión, pero seguramente ya ha estado encima de la mesa, ¿no? Con lo cual, tú no has atajado de ninguna manera la crisis deportiva del equipo cuando ha llegado. Entonces ahora ya, pues quedan dos finales, pueden ser cuatro, y ya vas a morir con las armas que tienes.
Y a rezar con lo que hay. Claro. ¿No? José, ¿tú cómo ves esa parcela de Lobato, de las decisiones, de lo que se podía haber hecho, no se ha hecho?
Bueno, yo creo que, aparte que ha sido una temporada, bueno, con muchísimos incidentes, en algunas cosas acertado, en otras no tanto. En el mercado de fichajes de invierno no se hizo nada y era un punto de inflexión importante.
Tal cual.
Han traído dos jugadores que para mí son muy válidos, como son David y Chatón. Entonces, dan unas de cal y otras de arena. En algunas ocasiones parece que todo está bajo control y en otras te da la sensación de que está todo manga por hombro, que no hay un patrón, no hay un guión de... Y bueno, sobre lo del tema de Calderón, bueno, creo que Calderón ha tenido aciertos y errores en partes iguales. Sí que es verdad que en algunas cosas hemos pecado, pues, de cabezones, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que no sería la solución adecuada prescindir de Calderón a falta de dos partidos. Esperemos que solo dos partidos, porque el descenso ni me lo planteo. Y creo que, como dependemos de nosotros mismos, que uno de los partidos va a estar con la afición encima, creo que lo vamos a conseguir, porque soy optimista. Pero debemos agarrarnos a eso, a apelar todos, a ponernos de nuestra parte y a
Pues yo he de reconocer que no lo soy, ¿eh? No soy nada optimista. Creo que llevamos unas cuantas jornadas dando una patada a seguir y sin tomar las decisiones que se tenían que haber tomado, porque lo de Calderón no es del otro día contra el Valladolid. Es decir, el agotamiento mental de buscar soluciones para reubicar partidos, para poder dominar algunos de los encuentros. Es que no recuerdo al Salamanca dominando un partido en esta segunda vuelta.
Unionistas.
Quizá esa parte solo en la segunda mitad.
Si echas un poco la vista atrás, Carlos.
La primera parte, tampoco, aunque se tiene el dominio, siempre se tiene ese miedo constante a la parcela defensiva. Entonces, realmente son... partidos puntuales, veíamos al equipo muy mal en un momento bajísimo y de repente llega la victoria al Pontevedra, veíamos al equipo de nuevo muy mal y llegan esos tres partidos donde no se esperaba sacar mucho y al final sacas un punto contra Castilla, Unionistas y Aleti B. Ha ido como sacando petróleo,
librando finales.
Eso es, librando finales para al final llegar a este punto y mantener el puesto.
Pero sin librarlas del todo.
La decisión con Antonio Calderón se tenía que haber tomado viendo cómo estaba el equipo, no tanto en función de los resultados.
Yo creo que todo esto también es una parte... es decir, aquí todos tienen culpa. Y cuando digo todos tienen culpa, es que aquí empezamos por el club. Cuando Carlos Martín y Movilla prepararon la que prepararon a principio de temporada, ahí se genera un vacío absoluto en el Salamanca, ¿no? Y al final, durante todo este tiempo... El que le tenía que haber parado los pies a Antonio Calderón para decir tú no tienes que fichar, tú no tienes que meterte donde no te llaman, solo tienes que hacer entrenar y punto, tenía que haber sido el director deportivo de Salamanca. Un director deportivo que es de paja, que es Víctor Iglesias, que no existe. Álvaro Tejedor, por alargue, tampoco existe. Por lo tanto, ahí Calderón asume el poder. Hablaba antes José del mercado de invierno. Para mí es el punto de inflexión de esta temporada, sin lugar a dudas, en el Salamanca. Un mercado de invierno absolutamente lamentable. Con un equipo que tenía carencias, pero que si tocabas tres o cuatro piezas bien, podía mejorar mucho. Y a partir de ahí, pues el Salamanca ha ido a la deriva, ¿no? Es una segunda vuelta muy mala del Salamanca y esa es la realidad. Al final, Antonio Calderón coge el Salamanca en el puesto tercero por la cola y ahora lo tiene quinto por la cola, ¿no? Después de 30 jornadas. A mí eso me parece muy preocupante y creo que Calderón al final se ha ido escudando en esas finales que decía Carlos, que ha ido librando poquito a poco, pero... Creo que, y Carlos, vuelvo a estar de acuerdo contigo en ese sentido, creo que al final la gente se ha agarrado a la fe, ¿no? La gente se ha agarrado a alguna vez se va a librar, alguna vez el Salamanca se va a ir hacia arriba, pero sin argumentos. Y te pegas contra la realidad. Y la realidad es un play-out a falta de dos jornadas y la cosa muy difícil.
Es que pasó el año pasado. Yo no es por ser repetitivo, porque ya lo comentamos hace dos o tres semanas, pero el año pasado se estuvo también hablando a partir de esa caída que pegó el equipo con la llegada de Calderé y poco a poco se fue diciendo, bueno, seguimos dentro de play-off, seguimos dentro de play-off. Y al final, en la jornada 37, te encontrabas fuera, ¿no? Un milagro, llamémoslo como queramos, en Zamora y luego el buen trabajo de la dirección técnica, del cuerpo técnico y de los jugadores en playoff, dio el ascenso, pero realmente los argumentos no apuntaban hacia eso. Entonces, volvemos a la misma situación. Hemos estado 6-7 jornadas. Yo recuerdo sobre todo desde aquel partido de, no sé si fue el del Bouzas, el de hay que sentarse y hablar y enfocar estos 8 partidos que quedan para ganarlos todos y para que todos remen a la vez. Y se está haciendo en cuanto a actitud, yo sí que he visto un cambio de actitud en los jugadores, pero no tanto en los planteamientos del cuerpo técnico, y ahí creo que hay un problema. ¿Por qué a lo mejor lo de Calderón puede parecer que es tarde a falta de dos jornadas? Es cierto que es un momento ya muy delicado como para tocar algo, pero también es cierto que es que el equipo ahora mismo se está jugando la permanencia, se está jugando el proyecto del Salamanca. Y no veo de verdad, y ojalá me equivoque, pero es que no veo capacitado a este cuerpo técnico para sacar la situación adelante.
Yo lo que más me preocupa del domingo, siendo siempre optimista y creyendo que este Salamanca ha demostrado que el día que trabaja bien es muy competitivo, lo ha demostrado con equipos importantes del grupo, lo que más me preocupa del domingo es que va a llegar un rival que te va a decir, toma el balón.
Tal cual.
Atácame. Yo voy a estar encerradito atrás.
Autobús atrás el Inter, cuenta con ello.
El empate me vale. Búscate tú la vida para crear, para jugar, para buscarme las cosquillas y para ganarme el partido. Que yo, como falles una, la voy a aprovechar. Ese va a ser el guión que se va a ver el domingo en el Mántico. Y claro, coges hoja de ruta desde el mes de septiembre que empieza la competición y dices, ¿cuándo el Salamanca ha hecho un partido en condiciones, bien, teniendo el papel de protagonista, el rol de protagonista y de tener que crear juego esta campaña? Pues yo creo que en ningún día.
No.
Eso, a estas alturas, yo creo que debe ser... Te has tenido tiempo para trabajarlo, ¿no? Pero es que el equipo en ese sentido ha ido totalmente plano durante toda la temporada. Es decir, pues si mi equipo tiene jugadores que pueden tomar esa personalidad y ese rol de crear juego, soy yo el que tiene que entrenarlo semana tras semana y volver a entrenarlo para intentar cuanto menos mejorar ese factor en mis jugadores. Y es una mejora que no hemos visto. Al final, yo lo decía el otro día, hemos tendido, por esa fe que dice Carlos, a ser muy resultadistas con el Salamanca. Y estar...
Y permisivos,
sí,
Javi.
Y estar de salir de un partido de mala leche... Y la semana que viene, madre mía, que viene tal equipo, a dar el do de pecho contra ese buen equipo y decir, bueno, si es que este Salamanca parece que ya está volviendo a crecer y que no va a pasar problemas. Y esa inestabilidad es lo que ha ido tapando y tapando y tapando y tapando y ahora te ves a dos semanas tener dos finales. Yo no sé, porque a lo mejor esto es fútbol y el domingo, de repente, en el minuto 4 tienes una, la que fallaste el día tal, nada más empezar el partido, pum, y la metes y ya obligas al Internacional a abrir el fútbol. Ahora, como el equipo salga, como la segunda parte del otro día en Valladolid, o como el equipo salga, como salió
contra
el
Navalcarnero,
en la superfinal que se jugaba en casa contra el Navalcarnero, apaga y vámonos. Y ahí vuelvo a decir lo mismo, será culpa del entrenador, será culpa del segundo, será culpa del preparador físico, pero también es culpa de los jugadores. Un jugador profesional, un jugador que se debe a un escudo, a una afición y a una camiseta, como tuvo que salir el día del Navalcarnero y no lo hizo, debe salir este domingo a morder. Desde el minuto uno, que la afición vea, coño, que su equipo sale a ganar y sale a morder y sale a chuchar y se come al Internacional. Y no que salga como el otro día en Valladolid, el día del Navalcarnero, que lo que hace es anular totalmente a la gente que va.
Hemos hablado mucho de la plantilla de Salamanca en cuanto a las deficiencias de la plantilla que construyó Movilla y posteriormente matizaron en invierno Víctor Iglesias, Álvaro Tejedor y Antonio Calderón, que está en ese saco el primero. Sin embargo, yo creo que el Salamanca no tiene una plantilla tan mala para estar donde está.
No.
No sé qué pensáis vosotros, José.
Muchos jugones. Yo veo muchos jugones, muchos peloteros. Veo jugadores de muy mismo perfil, también es la verdad, que se repiten. Mucho media punta, mucho jugador. Y la verdad que es que yo creo que no... Cuando el equipo ha necesitado dar el do de pecho, yo recuerdo el partido del Burgos, un error en defensa. Se cierra el Burgos y no somos capaces de abrir la lata. Mm. El otro día se cierra Valladolid con 10 jugadores y no somos capaces de abrir la lata. El Navalcarnero nos complicó la vida a un equipo que ya no se jugaba nada. La única ventaja que hemos conseguido con Calderón es que hemos separado una hemorragia de goles en contra que teníamos gigantesca. Pero sí que es verdad que no sabemos dominar el partido. Y eso sí que es algo que se le podría reprochar a Calderón.
Yo a lo que voy es que los futbolistas, si te pones a mirar, ¿no? Sergio Molina, Calero, Víctor Mena, Asdrúbal, luego acabas de fichar a Chatón, oye, tanto se hablaba del 9, también tienes a David Torres desde hace 5 partidos. Al final tienes un equipo que yo no digo que esté entre los 6 mejores, ¿no? Que es lo que debería estar por presupuesto, por lo que se ha gastado en ellos. Pero coño, dices entre el 10 y el 12. Para estar más o menos desahogado.
Ha dicho Asdrúbal, ¿no?
Claro.
Que el domingo va al banquillo.
Claro, es que
al final tienes tú que utilizar tus armas consistentemente y decir, el tío que lleva siendo mes y medio el mejor jugador del equipo sale el domingo de banquillo para meter a Manu Molina y a Santi Luque. Que Santi Luque, y le hemos alabado todas las actuaciones porque le ha dado mucho al Salamanca las últimas semanas, pero ¿cómo, con qué papel le ha dado Santi Luque puntos y fútbol al Salamanca?
Segundo como revulsivo.
Siendo un revulsivo en la segunda mitad. Pues no toques lo que está funcionando. Toca lo que no te está funcionando. Pues no. Y al final, pues el otro día es verdad que dices, ¿ha podido marcar el Salamanca 2 goles prácticamente seguidos
antes del
arriba de la
goles,
media hora?
Sí.
Y habías cambiado el guión, pero no fue así, ¿no? Pero bueno, es verdad que joder, el otro día ya el golpe que te dan cuando ves la alineación y dices, no juegas Drúbal, pues ya es importante. Y todo eso, pues es lo que yo hablo de la personalidad de los futbolistas. Los futbolistas son personas y no son tontos y son como nosotros. Lo que pasa que de cara afuera no te van a decir que... Pero un futbolista listo dice, ¿pero qué hace este entrenador? Que al mejor tío que tenemos ofensivamente, entre líneas, que nos abre espacios, banquillo. Que este que cada 2x3 falla, titular.
Y que el tercer cambio es Dean Alomerovic, es que, hombre, y Tyson en el banquillo, un cambio natural que sería por Carpio. Carpio Tyson y meten a Alomerovic. Claro, ¿qué piensas? ¿Que el futbolista no lo ve eso?
Ahí está.
¿Qué piensas? ¿Que el vestuario eso? Que Carballo, que Carballo está en el banquillo jugando con Chatón y con Geucha para dos medios centros de central.
Ahí está el problema. Ahí está el problema para mí. Que al final nos hemos centrado mucho en el 9, nos hemos centrado mucho en la creación de juego, en si el sistema era con 5 o con 4. Al final el Salamanca no tiene centrales este año. Y ahí está el gran problema. Y si los ha tenido, no los ha sabido ver o no ha sabido aprovecharlos. Digo por el caso de Carballo y Batusiadis, que apenas han jugado. Pero el único central que te estaba dando cierto rendimiento, que era Toño, se lesionó, nadie le dimos importancia y resulta que ahora está siendo capital el haber tenido un central. Porque ahora mismo tus dos mejores centrales son Sergio Molina y Geu Chapas, que son mediocentros defensivos. Claro, llegas a un punto de la temporada en el que puedes marcar o no puedes marcar, como bien decía Javi, pero el problema es haber llegado a este punto cuando no tenías una plantilla para haber llegado tan apurado. Yo es que de verdad creo que el Salamanca, contra los rivales que vienen ahora, es superior. Quizá no tanto al Celta B, que puede ser un equipo donde haya calidad, pero pequeña inexperiencia. Pero hombre, al Internacional, sobre todo con las bajas que sufrió en diciembre y que te viene con 4 derrotas y un empate, creo, en los últimos 5 partidos, es un partido que, si ves nombre por nombre los jugadores de ambos conjuntos, habría que ganar sí,
no,
o claro, sí.
No, es que si pero no ganan al Inter en casa, Javi, pues oye, tienes tu pero el problema, Carlos, tiene merecida la
el
temporada.
Problema, Pablo, es que llegas en la jornada 37 y ahí ya dependes de tantos factores y necesitando una victoria que yo de verdad intento ser optimista, pero no me lo permite
¿y
mucho
tú qué haces
los partidos
domingo,
que vienen.
Le dices a Ricardo Carballo, venga, para afuera.
Oye, lo hizo contra Unionistas cuando llevaba
10 partidos sin jugar. Y piensas, es que con Ricardo Carballo en el 11 es cuando el Salamanca levanta cabeza porque da otra cosa a la defensa. Porque tú el otro día acabas...
Es que es central, tío.
Claro, tú el otro día, y que tú el otro día acabas con el Chatón y con Chapas de centrales...
Superados.
Que son centrales lentos, que además de no ser centrales son lentos. Y contra un rival que tiene 2 futbolistas arriba que eran puñales. Sí. Entonces, a ver, que seguramente Chapas te cumpla, con un central totalmente opuesto, como puede ser Carballo, que tiene rapidez, o el Chatón igual. Entonces, era lo que iba a decir, ¿no? Carballo debutó contra Unionistas.
Total.
Y yo creo que no había jugado ni
nada,
un
minuto. Nada, nada. Ni un minuto. Bueno, ni un minuto.
Si y ahora, has encajado 5 goles con él solo.
A ver si ahora que el intocable se ha lesionado y parece que no va a poder jugar en toda la temporada, y viendo el desastre defensivo el otro día con centrocampistas como centrales, pues hombre, a lo mejor...
Pero fíjate que hay un factor también muy grave en eso, que es la lectura de los jugadores que tienes. Yo lo de los inventos con Sergio Molina sigo sin entenderlo, pero a lo largo de toda la temporada. Es un jugador que solo ha funcionado como mediocentro defensivo y cuando lo has tenido que poner como central. El otro día te hace una gran segunda parte contra el Navalcarnero siendo el central derecho. Y en cambio, lo vuelves a poner de mediocentro, casi creativo, una cosa extraña el otro día, cuando precisamente te ha funcionado mejor como central y Chatón por delante. ¿Por qué haces esa permuta cuando lo que te estaba funcionando iba bien? Yo hay decisiones que de verdad... Es a la conclusión a la que voy, ¿no? Que veo que hay un cierto agotamiento mental en Antonio Calderón, que ahora mismo no sabe sacar soluciones del Salamanca, y por eso quizá ahora que sí se está a tiempo fuese necesario un cambio.
Yo a lo que voy es que fuera de nombres, fuera de Asdrúbal, fuera de Carballo, fuera del otro, el Salamanca globalmente no tira. Es que hablábamos de Armando Lozano. Joder, qué mal está Armando. Ya, pero es que juegan Carpio y Chapas y tienes el mismo problema. Es que Asdrúbal ha jugado partidos con el Salamanca y el Salamanca está horrible. Y al final es un problema global, ¿no? Y cuando yo lo decía hace unas semanas, cuando de tus 20 jugadores, 18 están por debajo de tu nivel, de su nivel.
Porque es un síntoma que contagia.
Claro, pero tienes que mirar a quien está trabajando con esos futbolistas. O sea, pero ya hablo del cuerpo técnico entero, no solo de Antonio Calderón, sino del preparador físico, de todo el mundo, ¿no? Entonces, ahora bien, quedan 2 jornadas y no parece que eso vaya a cambiar, ¿no? Por lo tanto, este es el problema, el diagnóstico del Salamanca, por lo menos bajo mi punto de vista. Ahora el Salamanca necesita ganar el domingo. Y para eso quieren meter 15.000 en el campo.
Es lo que te iba a decir. Dicho todo esto y por fortuna en esta tertulia, y hay gente que le molesta, ¿no? Y no lo puede echar en cara, pues me parece muy bien, pero esta tertulia venimos a dar nuestra opinión y no hemos ido nunca de la corriente de dar jabón a quien hace las cosas mal, y vamos a seguir, mientras nos dejen, criticando lo que creemos criticable.
Pues desde luego.
Y dicho todo eso, que son cosas que seguramente muchos oyentes coinciden con nosotros y habrá otros que no, y que nos parece también muy bien que, como el otro día en Valladolid, vengan y nos lo digan, porque estamos para hablar y todos creo que remamos en la misma dirección. Dicho todo eso, el domingo hay que matar. Y vosotros ahí, José, tenéis muchísima...
¿Tú cómo lo ves, José? ¿15.000?
Tenéis muchísima responsabilidad.
Eso son muchos,
es complicado, pero...
15.000 lo veo muy difícil, pero bueno, habrá que intentarlo. Al igual que la grada, pues va a estar volcada al 100%, al 101% con el equipo, como siempre. Aparte, pues ya entre... Por ejemplo, Bastión y 1923 con las demás peñas están organizando lo del Día del Unionismo.
Hay una paellada, ¿no?
Sí.
¿Cómo es eso, José?
Pues el Día del Unionismo para recuperar antiguas tradiciones, sí, para que vaya todo el mundo, cuantos más vayan mejor, y para hacer el Día del Unionismo.
¿Y eso de qué hora es? ¿Cómo va a ser? Pues, espérate, pues tenía para aquí, para el móvil. Sí. Cuéntalo, que yo lo voy buscando.
Vamos, pues esto es una... Van a haber hinchables, van a haber, sí, bueno, unas actividades que vamos a hacer para fomentar el Día del Unionismo, para que estemos todos juntos. Y que cuantos más vayamos mejor, porque más nos vamos a empapar de ese espíritu de volcarnos con el equipo, de animar y de...
Mira, aquí lo tengo, paella, hinchables, pintacaras, gincana, tal, 3,50 el ticket, se pueden adquirir del 6 al 9 de mayo, es decir, ayer ya nada, en horario de por la tarde, de 5:30, sí, 7:30, sala de trofeos del El Mántico.
Sí.
O sea, hasta el día 9, que es, estamos hablando de jueves, ¿no? Hasta el jueves, en horario de por la tarde, se puede adquirir todo eso. Yo recuerdo una paella que se hizo, ¿contra quién fue?
Creo que fue Arandina.
Cuando la Unión...
A mí me dan mucho miedo las fiestas estas, porque luego siempre...
Sí, sí. Salen bueno, como no tienen que salir después.
Pero
¿no?
creo que vosotros sabéis de sobra, sí, lo que sucede el domingo y...
Es el
y
último partido del año.
Yo me llamó...
Bueno.
Seguro.
Ya veremos.
Me llamó mucho la atención contra el Navalcarnero que vi a la grada de animación por minutos tocada. Y nosotros también, porque nosotros lo estamos, pero verlo reflejado
como cuando
la,
te
la
echan
animación,
un cubo de agua,
claro,
fría.
Es cuando dijimos, madre mía, que esto ya es grave.
Yo empezaba hablando de la fe, de que al final este equipo está remando por fe y no por argumentos. Y quizá el único argumento que tiene el Salamanca, lo único que tengo claro el domingo, es que el Mántico va a estar lleno a rebosar y la afición va a estar animando. Porque son los únicos que han respondido durante toda la temporada.
Tal cual.
Son los únicos que han estado de 10. Entonces, eso es lo que menos me preocupa y lo que más me satisface de esta Unión. el resto del equipo, cuerpo técnico y demás, tienen su final, su examen final, lo tienen el domingo. Y ahí, dependiendo del resultado, habrá que tomar decisiones porque luego puede quedar un play-out que también es importante.
Oye, cada abonado tiene derecho a 3 entradas, 2 euros cada entrada. ¿Ya tenéis las vuestras? ¿Os las han pedido? ¿Cómo va el asunto?
A mí se me las han pedido y mañana iré.
Ya las tienes reservadas, José.
Yo sí. Trabajando en ello.
Trabajando en ello. Tú también, Carlos, ¿no? Las tienes reservadas. Es que hay mucho, mucho aguililla, ¿eh? Mucho que pide, que dice ahora, claro, a 2 euros, pues yo voy, coño.
Coño, eso es.
Es mucho listo, sabes, que tú también tienes eso.
Eso tú no sabes. Bueno. Dicen que por el interés...
Te quiero Andrés.
Te quiero Andrés, sí señor.
Javi, bueno, tú lo vas a escuchar por la radio el domingo, ¿eh? Pero bueno. Sí, eso ya lo hablaremos, ¿eh?
Es terrible que, radio que internacional. Uno prepara las vacaciones y cree que se va a ir con su,
en buena
con
hora.
Su Salamanca salvado, ¿eh? Y va a estar en un avión montado tantas horas cuando está jugando el club.
Carlos, José, Javi, gracias.
Gracias.
Te dejo con la tarde, hasta mañana.